Domingo 22 de julio. En la misa de 8 empecé mi homilía con un saludo a Nicaragua, ya que en esta semana realizó el principio de su liberación al votar el régimen del general Anastasio Somoza e instalarse la nueva junta de gobierno. Hemos orado por el país de Nicaragua y hemos reflexionado sacando consecuencias de este acontecimiento. El tema de la homilía lo sugieren las lecturas bíblicas, los pastores que Jeremías refiere precisamente a los gobernantes, pero también la iglesia aplica a los obispos y todos los que son agentes de pastoral o participantes en los gobiernos. Reflexionamos sobre la dificultad de los pueblos mal gobernados, la distinción entre buenos y falsos pastores, y cómo Cristo es el verdadero Rey Pastor presentado en la Sagrada Escritura y en el cual ponemos la esperanza en las dificultades de todos los pueblos. Después de la misa, interesante diálogo con los jóvenes que componen el coro de Quetzaltepeque, el cual participó en la misa de hoy. También una representación de la parroquia Santa Lucía de Ilopango, que quieren coordinar sus esfuerzos con la curia para ver cómo se trae de nuevo al padre Astor Ruiz, que fue expulsado del país cuando intentaba entrar de Colombia y fue enviado a Guatemala antier. Les dije que ya había hablado con el padre y que mañana lunes tendríamos una reunión para estudiar mejor el caso, y que esta misma noche iría a Santa Lucía yo para celebrarles la misa de 7 y conversar con la comunidad, lo cual les agradó mucho. Hubo otras visitas después de misa, muy interesantes, y es un encuentro muy bueno con el pueblo, principalmente el que asiste a la misa de catedral. Por la noche celebré la misa en Santa Lucía y después de misa me presentaron su actividad, y realmente es una parroquia donde se está viviendo en forma muy viva la comunidad cristiana. Una catequista explicó el trabajo que se hace con los niños, un joven explicó el trabajo que se hace con la juventud y una señora el trabajo con los adultos. Y después tratamos el asunto del padre Astor. Sugirieron escribir una carta pública abierta, pero les dije que mejor esperaran las resoluciones que se tomarían en el Consejo de Sacerdotes y que podían enviar un representante para tomar allí las conclusiones. Lunes 23 de julio. Tuvimos hoy la reunión con el padre vicario general, padre Cortés, con el padre Brito como canciller y con el padre Villarán como vicario de Ilopango, a la que pertenece Santa Lucía, parroquia del padre Astor. También asistió un representante laico de la parroquia y el padre Moreno. Nuestra opinión fue pedir primero una entrevista con el ministro del Interior y averiguar cuáles son las causas de la expulsión del padre. Luego, visitar al padre Astor a ver cuál es su estado de ánimo, ya que parece que hay otros peligros que él prevé y a lo mejor no quiere entrar todavía al país. Después de esto se hará lo conveniente a nivel público, tanto en el país como en el extranjero, ya que conviene decir alguna cosa a propósito de estos atropellos. Fui a almorzar con los seminaristas menores de Chalatenango, con quienes sostuve un diálogo muy interesante. Son muchachos inquietos en conocer cada vez más su vocación y los problemas que suscita todo hombre que quiere abrazar el sacerdocio. Tuve muy buena impresión de aquella comunidad joven, sacerdotes recién ordenados como Rafael Urrutia, Ezequiel Gámez, un diácono ya para ordenarse, Jaime Paredes, un seminarista ya de teología, Joaquín, y unas religiosas de la Asunción, también jóvenes, pero con un gran sentido de pastoral y de equipo. En este ambiente va creciendo esta juventud del seminario, me parece que es toda una promesa. El padre Brito me informó al regresar que el padre Cortés había hablado largamente con el ministro del Interior, el cual se mostró sorprendido, pues no sabía nada de lo que le había pasado al padre Astor, y le prometió averiguar e informarle mañana. El viaje a Guatemala pues también se pospone. Martes 24 de julio. La primera visita de este día es del padre Walter Guerra, que me pide una intervención en el caso de la huelga de brasieres, donde los obreros tienen en rehenes a un grupo de dirigentes, pero el gerente general no quiere llegar por no correr el riesgo de quedarse él también en rehenes. Pero están dispuestos a conceder gran parte de las peticiones de los obreros. El padre Walter me prometió que llegarían los patronales a hablar conmigo, y desde allí llamaría a los dirigentes de la huelga para intervenir ante ellos. Me ofrecí con mucho gusto a hacerlo. Pero habiendo designado la hora y estando dispuesto a esta intervención, el mismo padre Walter me habló que ya no era necesario y que todo estaba ya en vías de solución. Gracias a Dios. Tuve la reunión que tenemos los martes como consejo ejecutivo de la curia diocesana. Tratamos especialmente el problema de la imprenta, que está también en vías de solución. Hay muchos aprendices y se necesita mano más cualificada para dirigir una tipografía que ya va modernizándose. Pero al mismo tiempo se tendrá en cuenta la justicia sobre la desocupación de estos aprendices. Tratamos también de la radio YSAX y se dará una solución de acuerdo con las sugerencias del actual director, padre Pedraz, que ha nombrado una junta responsable de resolver este problema, compuesta por el director actual, padre Pedraz, el ingeniero Galván, administrador de la curia, y el padre Fabián Amaya. Se trataron otros aspectos de la administración de nuestra arquidiócesis. Todo parece que va encaminándose hacia una coordinación que rendirá mayores frutos. Por su parte también, la señorita Olga Godoy, con las secretarias, se organizan mejor en el servicio de secretarías, así como la administradora del Colegio de la Sagrada Familia, doña Elizabeth Arias, me está ayudando a arreglar aspectos materiales de la oficina de la Curia. Le doy gracias al Señor, pues que todas estas cosas van procurando un mayor funcionamiento de esta oficina principal de la pastoral de la diócesis. Y de pastoral tratamos toda la mañana con la comisión de pastoral que tocaba reunirse hoy y en la cual se ve que va caminando muy bien esta coordinación pastoral, ya que está funcionando la oficina, aunque el padre Astor, expulsado actualmente del país, no podrá estar al frente, pero el padre Octavio Cruz, que platicó con él y tiene mucho sentido pastoral, tendrá a su cargo esta oficina junto con Piquín, que también ha resultado un buen laico, administrador de la parte laical de la oficina de los de la pastoral. En esta reunión, que fue bastante larga, hicimos una evaluación de la vigilia de catedral, en que se anotaron con franqueza los puntos negativos y la prevalencia de valores positivos, sobre todo la conciencia más viva que las comunidades han tomado de la defensa de sus sacerdotes, ya que el motivo era el 30º día de la muerte del padre Palacios. Les hice recomendaciones muy encarecidas de aprovechar estas circunstancias para exponer con toda claridad el pensamiento de la Iglesia. Iglesia que nadie tiene que manipular para otras finalidades. Por la tarde fui a celebrar una misa de familia en Atopa, donde saludé a una bonita comunidad allí congregada y compartí con mi familia la cena. Miércoles 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Celebré la misa del patrón Santiago en la antigua parroquia de Aculhuaca. Expresé mi emoción de celebrar en una iglesia que enlaza la antigua civilización indígena con la civilización cristiana que nos trajeron los misioneros españoles. Hablé de la necesidad de tener el espíritu de Santiago en estas horas persecutorias de la iglesia. Compartí después de misa momentos muy agradables con la comunidad y especialmente con los sacerdotes de aquella población. El padre Crespín, párroco de Santiago Aculhuaca, el padre Nicolás González de Paleca y el padre Gutiérrez de San Sebastián, todos tres de la ciudad Delgado. Me encontré al regresar la sorpresa de que los obreros de la tipografía Literio estaban en un paro este día, exigiendo aumento de sueldo y otras prestaciones. Pero gracias a Dios, el administrador de la curia, con el vicario general y la secretaria de Medios de Comunicación Social y el padre Pedraz, administrador de la tipografía, han hecho unas primeras intervenciones y conversé con ellos antes de ir a la sesión prometida con los huelguistas. Y se propone un plan de renovación, ya que la mayoría de los trabajadores son aprendices, y se pondrá pues un grupo de operarios competentes y se despedirá con indemnización a los descontentos. Pero al proponer esta solución, los representantes del grupo pidieron tregua para mañana para proponer al pleno y traerán sus resoluciones. Ojalá no se nos vaya a complicar esto. por la noche visita al doctor Sens, muy animadora en la actuación del arzobispo y de la arquidiócesis. He recibido mucha correspondencia y esta noche, hasta muy entrada la noche, estoy resolviendo varios problemas. Jueves 26 de julio. La preocupación principal de esta mañana es el paro en la tipografía Criterio. Mis dos secretarias de correspondencia vinieron al desayuno para comunicarme esa misma preocupación, porque veían que se estaba tratando muy en forma de empresa y poco cristiana. Yo les hice ver que había un aspecto laboral, empresarial, que había que respetar, y que también les suplicaba inspirar ese espíritu cristiano en los muchachos de la huelga para que ellos también procedieran cristianamente. Yo mismo estuve un rato con tres representantes de los huelguistas para hacerles ver desde mi aspecto pastoral, sin meterme en el campo laboral que lo está tratando la parte administrativa, que procedieran con racionalidad y sobre todo con espíritu cristiano, y que contaran con mi amistad en cualquiera resolución que se tomara. Ellos me agradecieron, pero parece que su actitud principal es mantenerse en el campo legal, y amenazaban con ir al ministerio y tomar otras medidas. Yo conté esto a los encargados de la administración para que lo tuvieran en cuenta, ya que esta misma tarde parece que volverán a reunirse para resolver este problema. Entre las visitas de la mañana, tuve mucho gusto de saludar a una antigua conocida en mi pueblo natal desde que era niño, la señora Susana Castro, la que me animó a seguir la línea que he emprendido, a pesar de que ella se da cuenta, con otras amistades antiguas mías que se han perdido, la inconformidad con los reclamos evangélicos que hace nuestra iglesia. Le agradecí su palabra de aliento y le pedí sus oraciones. También viene el papá y la hermana del padre Trejo, que actualmente está en Venezuela, para pedir que se le diera prórroga. Yo le hice ver la necesidad de sacerdotes y que no era muy sacerdotal permanecer fuera del país donde se le necesita con tanta urgencia, pero que de mi parte trataría el asunto con el presbiterio, con el senado presbiterial, que trajeran por escrito la solicitud que el mismo padre hiciera para estudiarla debidamente. También llegó un periodista con el que conversamos sobre la situación y misión de la iglesia en esta situación del país. Vinieron también miembros de la comunidad de San Francisco en Mexicanos a exponerme sus inquietudes pastorales, que me parecen muy de acuerdo con las iniciativas de nuestra pastoral arquidiocesana. Por la noche, junta con la Comisión Arquidiocesana de Cáritas, donde estudiamos principalmente la construcción de la bodega de Cáritas Arquidiocesana, la situación financiera y los nuevos programas que van surgiendo, la buena impresión que está causando esta nueva manera de llevar Cáritas. Y las animé para que no desmayaran y, a pesar de las dificultades, continuáramos nuestro trabajo de Cáritas como verdadera escuela de caridad. Viernes 27 de julio. Por segunda vez me visitó el padre Rogelio Esquivel y me comunicó que tenía oportunidad de ir a servir a Guatemala en la parroquia de Monseñor Ham, ya que este irá a Estados Unidos por una temporada. Él quiere considerarse siempre sacerdote de esta arquidiócesis. Yo le expuse las dificultades que él tiene con el clero y que procure aprovechar esta estadía en Guatemala para ir fomentando a mi... Viernes 27 de julio. La primera visita hoy fue del padre Rogelio Esquivel, el cual quiere considerarse siempre incardinado en esta diócesis y tiene actualmente la oportunidad de ir a Guatemala a hacer una temporada en la parroquia del padre de Monseñor Ham, que irá a Estados Unidos. Yo le di mi parecer afirmativo y rogándole que aprovechara esta estadía en Guatemala para fomentar la amistad con sacerdotes salvadoreños, ya que al terminar ese plazo podía regresar e incorporarse plenamente a nuestro presbiterio. La situación de la imprenta en huelga sigue lo mismo. Se complican hoy ciertas entrevistas de las empleadas de la curia, las cuales parece que le prestan pleno apoyo a los jóvenes de la huelga de la imprenta Criterio. Hubo reuniones del Consejo Administrativo de la Curia con empleadas del arzobispado para explicarles la situación de la imprenta, que parece muy justa, pero que ellas ven como poco cristiana la solución de despachar a los aprendices de la imprenta. Han quedado de seguir dialogando sobre estos puntos. Por la noche, visita confidencial de un mayor del ejército que confesó la situación de corrupción que existe en los altos jefes y cómo hay un grupo de militares sanos que quieren mantener el honor de su vocación castrense. Yo le animé para continuar su honradez en el ejército en vez de retirarse como él quiere, porque le parece que no puede realizarse bien como hombre en situaciones como las que vive un hombre de ejército en este tiempo, en medio de tantas injusticias, robos patrocinados por los mismos altos militares, de tal manera que muchos trabajan por una honradez en el ejército, a pesar de no aprovecharse de las circunstancias como lo hacen otros. Le felicité y le animé para que continuaran viviendo y siendo fermento de su propia masa. Sábado 28 de julio. En la reunión del sábado por la mañana, dilucidamos un poco la situación de la tipografía Criterio, a fin de tomar algunas determinaciones que encaminaran a la solución del problema que allí ha surgido. El bachiller Roberto Cuellar, que ya se informó de esta situación, nos dio algunas líneas de solución y se le encargó a él ponerlas en práctica. Pero lamentablemente, aunque todo parecía llegar a la solución, con una táctica de dilación, los huelguistas dijeron que mejor se dejara la última palabra para el lunes. Por la tarde, en el Colegio Don Bosco, administré la confirmación dentro de una liturgia eucarística muy bonita a un grupo de jóvenes estudiantes del mismo colegio. La iglesia estaba llena de los mismos confirmandos y de sus padres de familia y de sus padrinos. Resultó una verdadera catequesis de este gran sacramento que, gracias a Dios, va tomando toda la importancia que nuestra pastoral le quiere dar. Domingo 29 de julio. Mencioné en la homilía de esta mañana los 50 años de vida sacerdotal del padre Santiago Garrido. La homilía tuvo oportunidad de presentar a Cristo como solución de todos los problemas, con tal que los hombres demos la colaboración. Y hubo también oportunidad de hacer muchas importantes denuncias de tantos atropellos que se están cometiendo en el país. Después de la misa, donde estuvo presente la televisión alemana filmando actos de nuestra catedral, la misma televisión me había pedido una audiencia, y otros periodistas italianos también, la que tuvo lugar en el convento de la catedral, con interrogaciones sobre la situación y las perspectivas que la iglesia mira en este país. Por la tarde, en el Instituto Ricaldoni, Encuentros Conyugales celebraba una convivencia, la que fui a clausurar hablándoles de los tres temas que ellos habían reflexionado en sus grupos: la responsabilidad de los padres, la comunicación con los hijos y la vivencia cristiana en el hogar. Lunes 30 de julio. Por la mañana, un refugiado en el arzobispado que ha sido perseguido de muerte me dio las gracias porque ya iba a salir, pero antes quiso dejar un testimonio de la cruel persecución y torturas de que ha sido objeto durante sus luchas políticas. Él es de extrema izquierda, pero lo que se ha hecho con él es una señal del tremendo irrespeto al hombre en nuestra patria. Hubo otras entrevistas muy importantes, entre ellas dos periodistas norteamericanos, una periodista que está en conexión con la Universidad de Georgetown, la cual me mandó saludos, ya que me otorgó en otra oportunidad el título de doctor honoris causa. El tema fue muy importante, ya que se veían periodistas muy inteligentes. Y por la noche tuvimos en la iglesia del Calvario de Santa Tecla la misa de 40 días de la muerte del padre Palacios, la cual tuvo un carácter de desagravio por el asesinato de este sacerdote. Hemos revisado con el padre Rafael Moreno y el padre Fabián Amaya la redacción de la carta pastoral que está ya perfilándose bastante bien. Recibí carta del padre Astor Ruiz, muy cristiana, muy sacerdotal, en que expresa sus profundos sentimientos al sentirse inesperadamente expulsado de su propio país. Pero me alegra el gran espíritu sacerdotal con que está ofreciendo al Señor esta prueba. Martes 31 de julio. Entre las visitas de la mañana se destaca la del doctor Morales Hermes, que había estado desterrado en Costa Rica y fue candidato a la vicepresidencia de la República en las últimas elecciones, cuando todo terminó en el exilio del candidato coronel Claramunt y del vicepresidente doctor Morales Hermes. Pertenecen al Partido Demócrata Cristiano. Vino a saludarme con otro del partido, David Trejo, y a ofrecerse a colaborar con la iglesia como cristiano que se siente. Le agradecí y le dije que la iglesia tomaba muchas veces un papel de suplencia en defensa de los derechos humanos y del evangelio. Muchas cosas que son precisamente los partidos políticos quienes deben hacerlo, y que ojalá su retorno a El Salvador significara asumir esa responsabilidad. Él se muestra muy optimista a pesar de ver grandes dificultades políticas en el país. También una entrevista con una radioemisora de Costa Rica, un mensaje principalmente a propósito del ejemplo de Nicaragua. Siempre me coloqué en la perspectiva pastoral y evangélica y evadí respuestas de carácter político. Al mediodía fui a concelebrar con los padres jesuitas para homenaje del padre Santiago Garrido, que cumplió 50 años de sacerdocio el domingo recién pasado.